Si estás aquí hoy es que te interesa el olfato canino. Bienvenidos a Hablemos de Narices, tu podcast dedicado a la detección y al mantrailing. Los expertos más importantes nos explicarán las claves de esas especialidades. ¡Vamos a por ello!
Ok, bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast de olfato y mantrailing. Y hoy tenemos aquí para nosotros alguien que nos puede enseñar muchas cosas, que es Jaime Alonso, Jaime Argy en las redes, por Argy, por su labrador. Y es alguien a quien vamos siguiendo, igual que todos los que van presentando trabajos en Facebook y vídeos, etcétera, etcétera, porque todos aprendemos. O sea que muy buenas tardes, Jaime.
Hola, buenas tardes.
Mira, la verdad que tenía ganas de poder tener esa conversación contigo. Ya te lo he expresado antes. Mi idea es que empezar desde la historia, tanto con el mantrailing, que ya hablamos de ello en el anterior podcast, como también en la detección, ¿vale? Tú llevas unos 7 años haciendo detección y no, la detección civil, tal como comentábamos antes, no es algo que se lleve desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que es una de las personas con las que había que hablar. Corrígeme si me equivoco, pero para mí la historia de la detección civil o de la expansión de la detección es gracias a 2 personas, creo yo, bajo mi punto de vista, que son Pedro Salas y Antonio García Esteban, que son los que de alguna forma han empezado a motivar a la gente a hacer seminarios de detección y que aprendamos con nuestros perros de forma civil, porque ya sabemos que este es un aspecto dedicado a las fuerzas de seguridad anteriormente, desde hace muchísimos años. Pero cuando hablamos de detección civil y de llegar al público con la detección y poder disfrutar de los beneficios de esta actividad tan, tan estimulante para nosotros y para los perros, sobre todo para los perros, pues es de no hace muchos añitos, ¿no? Y creo que todo empezó desde la creación de la primera federación, donde estaban juntos Antonio y Pedro, y después se disgregó en la federación y en la liga que lleva Antonio, y creo que ahí empezó todo, ahí es donde empezó todo. Bueno, primero esto, ¿no? Comentarte que te agradezco tu función divulgativa o tu papel divulgativo en todo esto. Primero por todos los vídeos que durante años hemos ido disfrutando y viendo en Facebook, como con tus 2 libros. Okay. ¿Cómo se llama el primer libro?
Creo recordar que era Detección deportiva de sustancias olorosas con perros. O sea, un título muy, muy largo, para al final enseñar a jugar con el perro a buscar cosas, no es más.
Okay. ¿En qué año lo publicaste?
En el 2017, puede ser.
2017, ok. Y hace poco que has sacado un segundo libro, ¿no?
Sí, bueno, durante la pandemia, al final de la pandemia, prácticamente a finales de junio del 2020, salió el de Cuadernos de Olfato. Ya una recopilación un poquito más extensa de básicamente lo que a mí me hubiera gustado encontrarme cuando empecé a hacer el tema de olfato y demás con el perro.
Un poco un manual, ¿no? De los pasos a seguir y de cómo hacer las cosas, ¿no?
Sí, claro. Lo que decías en la introducción, Ernest, tienes toda la razón. Al final, la detección deportiva o la detección civil, por así llamarlo, o jugar a buscar cosas con el perro, nace hace muy poquito tiempo, porque ha estado reservado durante muchos años por temas de seguridad, a cuerpos y fuerzas de seguridad, y han sido estas 2 personas, Pedro Salas y Antonio García Esteban, quizás los impulsores, junto con alguno más, Marcos, de Tocán y alguno más, los que han ido impulsando, creando la federación, luego la liga y demás. Pero claro, cuando nos empezamos a buscar cosas, bibliografía para empezar, libros, literatura para empezar a entender de qué va esto, qué es esto de la detección con perros, cómo empezar a hacerlo, como ha sido tabú durante tanto tiempo, yo me encontré que había muy poquita literatura al respecto y la poquita que había era muy escasa, muy pobre, por así decirlo. Entonces, sobre todo el primero surgió un poco por esa necesidad de explicar lo que algunos me pedían. Oye, ¿cómo haces para empezar? Está bien que vemos a Argy buscar cosas, ¿cómo lo hacemos para empezar? Y salió un poquito por eso. Pues mira, los pasos básicos son estos. Un esquema muy esquemático, muy, muy sencillito y muy dirigido a sus primeros pasos. Y quizás luego, con el paso del tiempo, pues algunos, lo que nos va pasando a todos, cosas que nos hemos dejado en el tintero, formas de trabajar que entendemos que otras son mejores o que no las hemos abordado como debían ser abordadas. Y de ahí surge el segundo, que es el de cuadernos de olfato, que es quizás un poquito más completo y en el que además hago mucho hincapié en la bricomanía, como comentábamos antes. En el lado tú mismo, al final, no hay grandes objetos para el mercado en temas de detección y muchas de las cosas no las tenemos que hacer nosotros. Y lo que sí he querido también plasmar y un poquito expresar en ese libro es que, joder, con muy poquito dinero podemos hacer un deporte entretenido para el perro, que lo vamos a pasar bien los dos, que el perro le vamos a hacer que utilice su cabeza y que nosotros vamos a tener que utilizar también la cabeza para conseguir esos objetos, esos escondites, esos útiles que utilizamos y que muchas veces nos cuesta encontrar en el mercado.
Pues sí, la verdad es que sí. Los que hacemos detección siempre decimos que los bazares chinos son un poco el paraíso, ¿no? Donde se nos ocurren muchas ideas, ¿no?
Eso es.
Está muy bien, eso es así. Bueno, de entrada, a nivel público, te agradezco eso, ¿no? Que al final lo que estás haciendo es facilitar que los demás podamos beneficiarnos de tus experiencias, ¿no? Y de tus ideas. Y aunque tengamos algunas, pues siempre es muy enriquecedor aportar otras nuevas, ¿no? O sea que por ese lado te agradecemos bastante que hayas tomado el tiempo de escribir, el tiempo pandémico de escribir. Una cosa sí que me quisiera comentar, que creo haber leído que los beneficios de tu libro tenían relación con alguna asociación también. ¿Es correcto esto?
Sí, suelo colaborar con una asociación que es la asociación Discan, que es de perros de asistencia y hacen terapia con perros y demás. Entonces, cuando publico o hago publicidad un poco del libro, suelo poner un enlace a su página y que si se compra a través de... No es que los beneficios sean hacia ellos, sino que si se compra a través de ellos, ellos reciben una parte del valor del libro. No sé exactamente cuánto es ni cómo es, pero bueno.
Pues de todas formas, animamos a la gente a que compre el libro por dos motivos. Uno para aprender y otro para ayudar a asociaciones como Discan, que realmente hacen un trabajo fantástico. O sea que el beneficio es doble. El agradecimiento también es doble. Ok, vamos un poco por chicha. Una de las cosas buenas, creo yo, del libro es que no solo explicas cosas que tú haces, sino otras formas de hacer las cosas. O sea, esas partes donde hablas de diferentes métodos de asociación y diferentes métodos de trabajo, pues la verdad es que me gusta también, porque te dan diferentes formas de hacer, ¿no? Y siempre hemos dicho que en el tema del trabajo del aprendizaje con perros, cada uno tiene que buscar la forma donde se siente más cómodo de trabajar, independientemente de la que hagan los demás. Por lo tanto, siempre hay muchas formas de hacer las cosas, Y cada uno tiene que buscar las que se siente más cómodo, ¿no? Por lo tanto, más allá de lo normal en el mundo del trabajo con perros, que es decir, estas cosas se hacen así porque yo las hago así, pues está bien que plantees diferentes formas, que nos das más opciones a la gente para poder elegir la que nos hace sentirnos más cómodos, ¿no?
Es importante eso, que destaquemos que sobre todo, por lo menos yo me voy a centrar en lo que más controlo del tema de perros, que es el tema del olfato, que no hay un método único. Es decir, hace poquito un compañero, también un post por ahí en redes sociales, ponía que bueno, esa es su forma de trabajar y que le da resultados, no sé qué. Es que es así, es que al final no hay una sola metodología y hemos visto además a lo largo del tiempo de que tenemos acceso a esa detección civil, como decíamos antes, que hay distintas metodologías y aparecen nuevas y de repente unas tienen más boom que otras, y dejamos atrás otras que nos han estado siendo igualmente útiles. Cada perro es un mundo. Entonces, lo que está en nuestras manos es el saber adaptarnos al mundo ese que tenemos delante. Si utilizamos una metodología, utilizamos otra. Siempre suelo decir que la metodología que mejor resultado da es la mejor. Es decir, con un perro, un método a lo mejor puede ser perfectamente válido y con otro perro no. Tenemos que volver a rompernos la cabeza, tenemos que aprender de otros cómo lo hacen, etcétera, etcétera, porque al final es un mundo totalmente abierto y un mundo que tenemos que ir explorando poco a poco.
No solo eso, sino que diferentes entrenadores también se sienten pues, más cómodos trabajando de una forma u otra. O sea que por esa parte coincidimos bastante. Ok. Varias cositas a tratar. Quisiera saber tu opinión acerca de cómo haces tú y qué piensas de diferentes cosas. Una de ellas es sobre el trabajo con comida, ¿no? También, sí, te ríes. Lo veo. Claro, ha estado como muy... demonizado, ¿no? Por decirlo así, el trabajo con comida, el típico trabajo que nosotros vemos en las, el trabajo policial que nosotros vemos es de perros con un alto componente emocional y premiados con pelota y premiados con mordedor, y parecía como que es la única forma de trabajar. Y de hecho, los que trabajamos con comida, yo también trabajo con comida, a la gente que trabaja con pelotas y mordedores, con juguetes dinámicos, les ha creado muchas dudas acerca de tener un perro que todo el día está buscando comida y de, bueno, toda una serie de dudas que creo que son infundadas, sobre todo porque los que trabajamos con comida podemos lidiar con esos problemas, ¿vale? Y bueno, veo que en tu libro también recomiendas en la iniciación, sobre todo, trabajar con comida. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
A ver, en principio la comida es lo que más le va a llamar al perro, es decir, es un reforzador primario, es un reforzador trófico, que lo que le va a facilitar al perro es entenderlo mucho más rápido el ejercicio que queremos hacer. Que luego más adelante cambiemos la comida por otro tipo de reforzadores, o reforzadores sociales, o juego, o mordedores, o lo que sea, lo que queramos hacer con el perro, no tiene nada que ver. Los primeros pasos, para mí, son importantísimos hacerlos con comida. Porque de esa manera vamos a conseguir la atención del perro, vamos a conseguir que la conducta se fije más, que aprenda mucho más rápido, porque al final estamos haciendo un instinto básico que tiene él. Si tú al perro hoy le das en el desayuno la mitad de su desayuno, ya lo tienes al perro con hambre y empiezas a entrenar con un olor que quieres asociarle, aprovechando esa necesidad que tiene el perro de comer y le sigues dando comida, el perro enseguida va a aprender que detrás de ese olor viene su premio, y su premio en este caso va a ser comida, que luego podremos hacer un puente para otro tipo de reforzadores, perfecto. Pero lo que queremos es que rápidamente el perro entienda el juego. Y la mejor manera, bajo mi punto de vista, es la comida. ¿Que se ha demonizado? Bueno, pues esto es como muchas cosas. Al final, antes se trabajaba de una manera, con el tiempo hemos visto que las cosas van evolucionando y se trabaja mucho mejor a favor de perro, y estamos viendo que hay maneras de trabajar que siempre que sea a favor de perro son bastante más efectivas que otras. Entonces, bueno, pues yo creo que al final no deja de ser más que una forma más de trabajo. Me he encontrado con algún perro que por temas de estrés o por alguna causa concreta, cuando intentabas hacer la asociación con comida, no quería. El perro estaba estresado, no estaba en su lugar, estaba muy nervioso, no se llegaba a centrar. En cambio, con el juego sí, le daba salida a esos instintos, a esos nervios que tenía. Bueno, son los poquitos casos que me he encontrado, no son la mayoría. La mayor parte de las veces con comida funciona muchísimo mejor.
¿Y no te parece también que como que la calidad emocional del perro con el trabajo, ¿no?, es como más contenida con la comida? Y muchos perros pueden tender a descontrolarse más cuando estás trabajando con juguetes dinámicos, perros que son muy peloteros, perros que tienen un poco más de dificultad para centrarse cuando el premio es de tan alto valor, ¿no?, para ellos.
Eso es, además consigues mantener el drive, consigues mantener un poquito al perro en raya, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Estás haciendo sus instintos, la comida además sirve para aplacarlo un poquito, para tranquilizarlo. En cambio el juego sirve para todo lo contrario, para excitarlo más. Si tenemos un perro nervioso por naturaleza o por carácter de ese perro, que es más nervioso de lo habitual, y jugamos con él, lo que vamos a hacer es subirlo mucho más. Va a ser mucho más difícil que entienda lo que le estamos pidiendo, va a ser mucho más difícil trabajar con él, que en cambio si le vamos aplacando un poquito, le vamos bajando y le vamos controlando un poco con la comida.
Ok, me parece muy coherente. Otro de los puntos que me gustaría también hablar y conocer tu opinión es acerca de la contaminación, ¿no? El trabajo del ser más o menos pulcro, más o menos limpio cuando estás trabajando con las muestras. Y esto es algo que también requiere ciertas dudas en mucha gente o controversia, al sentido de que bueno, ves gente que trabaja con pinzas, con guantes, etcétera, etcétera, y gente que no tiene ningún cuidado con todas estas cosas, ¿no? Todo lo contrario. Me gustaría saber un poco tu opinión al respecto.
A ver, yo creo que depende a lo que vayamos a dedicar el trabajo de olfato. Me explico. Si vamos a dedicarnos a trabajo operativo, yo creo que sí tendremos que ser muy pulcros para no contaminar con nuestros olores y que el perro no se acostumbre a asociar siempre nuestros olores, que luego al final son trabajos de generalización y discriminación, no deja de ser más que una parte más del trabajo. Yo en ese sentido soy bastante guarreto, me explico. No me gusta trabajar con guantes, ni con pinzas, ni cosas de esas, más que a veces cuando tienes que tocar la sustancia son aceites, entonces te manchas y contaminas todo y manchas un montón y es más difícil trabajar. Pero lo demás, a mí no me importa que el perro, si mediante mi olor el perro va aprendiendo poco a poco la asociación que yo quiero y después trabajamos esa discriminación de mi olor de la sustancia, no pasa nada. Es decir, de repente que un amigo, un compañero o mi mujer lo ponga, en vez de ponerlo yo la sustancia, la esconda, el perro ya no va a poder buscar mi olor. Entonces, ya si busca, busca la sustancia. Todo eso se trabaja. No, no, no. Si lo hacemos como lúdico, como deportivo, yo creo que no tiene que haber mucho, mucho problema. Si ya es operativo, bueno, ya nos metemos en otros jardines un poquito más serios y un poquito más técnicos.
Genéricamente, ¿con qué sustancia trabajas cuando estás entrenando normalmente?
Pues generalmente trabajo con aceites esenciales, como se hace en deportivo, con salvia, suelo mezclar con clavo. Lo que pasa es que el clavo, ojo, le echas una gotita y lo hueles hasta tú, sí, desde lejos, no necesitas el Roy. Entonces, realmente es eso, salvia, son otros tipo verbena, más cítricos, más con aceites esenciales, okay, básicamente.
Okay. Perdón. Y al respecto del tema contaminación también, la otra duda que sale cuando hablamos de este tema también son los olores residuales y los olores muertos, ¿no? ¿Cómo trabajas con el perro cuando te está marcando olores que no tocan?
A ver, si lo hacemos en deportivo, si lo hacemos en lúdico, en juego, en civil, por así decirlo, pues en principio nada es enseñarle al perro que no, que esos olores no. Cuando hay poquita emanación, cuando hay olores muertos, que haya podido estar la sustancia, es enseñarle que no, que ahí no quiero que me busque. Para mí no lo ha encontrado y seguimos buscando. De todas formas, si sabemos leer bien al perro, el perro marcará de forma diferente posiblemente.
Okay.
Vale. Yo creo que la importancia muchas veces del tema de la detección o los juegos de olfato es aprender a leer al perro, aprender a interpretar lo que el perro nos dice. Al perro no le vamos a enseñar a oler, ni a olfatear, ni cosas de esas. El perro ya viene con ese trabajo de serie. Es él el que nos tiene que enseñar. Lo único que vamos a enseñarle es qué es lo que quiero que busque en cada momento. Y leyendo, aprendiendo a leer al perro, sabremos si ahí ha estado la sustancia o, por el contrario, la sustancia está activamente ahí o ha pasado por allí o está contaminado. Él es el que nos va a marcar. Muchas veces, simplemente mirando el movimiento de la cola o las orejas o la posición o las dudas que presenta el perro, que a veces nos mira, que sigue mirando la sustancia o donde supuestamente está, nos da indicaciones de que estamos liándola, de que ahí hay un olor muerto, un olor residual, y tendríamos que limpiar ese contenedor o ese hueco.
Ok, ya sabes que nosotros con el tema de mandrilling estamos muy... Bueno, para nosotros es una base el tema de trabajo en ciego, ¿no? Por lo tanto, también en lo que podemos intentamos llevar esto al tema de la detección. Y claro, evidentemente, trabajar en ciego es complicado cuando hay la posibilidad de esto, de los olores residuales que pueden haber, ¿no? Por lo tanto, es algo que también nos preocupa a nosotros en ese sentido. Y bueno, al final la base es lo que tú dices, la interpretación del perro. Intentamos que desde esos podcasts la gente pueda empezar y pueda empezar a trabajar sus perros y darles herramientas técnicas para mejorar. Y claro, evidentemente la interpretación de las señales corporales del perro es algo que se adquiere con la experiencia, ¿no? Con horas y horas de hacer el trabajo. Por lo tanto, eso es nuestro objetivo, ¿no? En general para todos. Pero sí, evidentemente, sí.
Entonces, Ernest, cuando tengo dudas, porque ya al final, como lo escondes en varios sitios y ya no sabes, al final puede estar contaminado, puede haber restos de olor y demás, le suelo pedir a alguien confirmación. Pero seguro que está ahí, márcame dónde está. Y si veo que el perro de repente se levanta y sigue a otro sitio, ahí no estaba.
Yeah.
O sea, al final, es él el que te va indicando, coño, pues aquí ha estado o por aquí me huele a esto. Pero no estoy seguro. ¿No?
Al final tenemos que confiar en ellos. Son los que
sí,
nos llevan.
Sí, ese es el trabajo que nos toca a nosotros, sí.
Ok. ¿Trabajas con clicker?
A veces sí.
¿En algún aspecto concreto o en la detección genérica?
A ver, cuando trabajo con clicker, sobre todo es otro tipo de ejercicios. En detección lo utilizo para liberar. Más que para marcarle que lo está haciendo bien, es el liberalizador. Es
liberar y premiar.
Eso es, cuando estoy lejos del perro o cualquier cosa, como ya tiene asociado el clicker, libero y el perro viene hacia mí a por el premio.
Pero no lo utilizas para asociación cosas, o para marcajes, etcétera. Ok. En general, ¿qué tipo de marcaje es el que más te sientes cómodo hacer? En el libro hablas de marcajes y explicas muy bien los marcajes, ¿vale? Pero una vez más, bueno, no dices el que a ti te gusta o el que te sientes cómodo, ¿no? Por eso te preguntaba.
Y el que más me gusta es con el que empecé. Quizás soy un poquito atravesado y un poquito toca narices en ese sentido. El primer marcaje que hizo Argy, tengo por ahí algún vídeo, si puedo, a ver si lo subo esta semana, de los primeros pasos hace 7 años, era sentado. Alguien encontraba entre los tres contenedores, se sentaba. Y cuando yo le pedía confirmación, arrimaba la trufa y se quedaba con la trufa cerca. Es decir, era un doble marcaje, era sentar y cuando le pedía la confirmación, marcarlo. Me gustaba más porque quizás era el más elaborado. Es relativamente fácil que el perro, si le pones la sustancia, que te marque que ahí está la sustancia. Se queda ahí esperando su premio porque por ahí le suele aparecer el premio. Eso es relativamente sencillo. Entonces, quizás al empezar y al ver que esto funciona, que muchas veces nos venimos arriba y pedimos más y vamos pidiendo más y se nos va un poquito la pinza, pues en este caso a mí se me fue un poco la pinza y le pedí la doble confirmación. Que luego, claro, luego visto es un trabajo interesante y es un trabajo bonito.
Visualmente también para quien está viendo el trabajo del perro es muy comprensible, ¿no? Está claro que es ahí...
Aunque es cierto que lo que más hay últimamente y el que parece que está más de moda, tanto por competiciones como por vídeos que podemos ver en redes y demás, es el pasivo, el pasivo flecha, el que se queda marcado y se queda pegado a la fuente de olor y no saca de ahí la cabeza.
La focalización, ¿no?
Eso.
Sí, lo que pasa es que creo que, y pienso que es un error, que en trabajo deportivo de competición se le está dando demasiado peso a la estética del marcaje, a esa focalización, y pienso que es un error, porque al final la competición tiene que ser en detectar, no en la estética del marcaje, ¿no? Y quizás este marcaje doble, pues mucha gente lo ve como un error, ¿no? Como cosas de este tipo, sobre todo la gente que trabaja en deportivo.
Claro, se le considera además una ayuda al perro, porque le estoy incitando a marcar. Okay. Entonces, es cierto que deportivo al final es como todos los deportes. Lo que se busca es algo que sea muy, muy visual, muy visto, muy vistoso. Para mí, insisto, y eso lo digo siempre, cada vez que tengo oportunidad de hacer algún seminario o dar alguna clase y demás, siempre digo lo mismo. Para mí, marcaje es aquel en el que guía sabe que el perro ha encontrado la sustancia. Es suficiente, es decir, lo puede hacer tumbado, lo puede hacer flecha, lo puede hacer a dos patas, lo puede hacer como queramos, doble marcaje como queramos. Pero si el guía sabe que ahí está el olor que está buscando, es suficiente. Aunque sea simplemente mirando y girando la cabeza hacia el guía, es suficiente, ya está. Es un marcaje bueno.
En los reglamentos de nose work americano, que es un poco como la detección deportiva aquí, pero en Estados Unidos, no hay marcaje estipulado, sino que únicamente el marcaje es el que el guía entienda, ¿no? Y funcionan un poco como con tiempo, y cuando el guía dice aquí está la sustancia porque el perro me la está marcando, haga el marcaje que haga, pues es cuando se compite, de esta forma, ¿no? Por lo tanto, es una cosa que a mí me gusta mucho del reglamento del nose work, que no hay un marcaje concreto, sino que únicamente cuando tú percibes y conoces a tu perro y sabes que ahí está la sustancia, pues lo dices. Lo malo es que no esté, porque entonces sí que directamente te descalifica, ¿no? Pero es, bueno, lo veo más como detección pura, ¿no? Quizás esta moda que yo utilizo la focalización, porque estéticamente me gusta y además me parece difícil y me parece un reto, por lo tanto utilizamos esto, pero sí que tenemos la opinión de que quizás está dando demasiado peso en los reglamentos de detección deportiva a la calidad del marcaje, ¿no?
Claro, al final tenemos que tener claro hacia qué objetivo vamos. Cuando a mí alguno me pregunta, oye, ¿cómo puedo empezar para hacer detección deportiva? ¿Pero quieres competir o quieres pasártelo bien o qué quieres hacer con el perro? No, mi intención es competir. Vale, pues cogemos el reglamento y como te demarque ese reglamento. Si tu intención es jugar con el perro, divertirte, ya está. Tú vas a saber en todo momento dónde has dejado la sustancia, por lo menos al principio, y cómo te va a marcar el perro. Si no buscas nada más allá, para mí es suficiente.
Ok, me parece perfecto. Ok. Interesante el tema. En el libro hablas también de los umbrales, ¿no? De cantidad de olor. He visto en una foto del libro que trabajas, bueno, estos ependor, que son estas semilleros, ¿no? Que comentas, hay una foto con un agujero infinitamente pequeño. Simplemente con la cantidad de diámetro del agujero es como tú controlas cuánta emanación de la muestra quieres que el perro trabaje, ¿no?
Eso es. Últimamente se está poniendo muy de moda también el tema de este tipo de trabajos, variar un poquito la emanación de la sustancia. No es nada nuevo, insisto, en el ejército aquí se viene haciendo desde hace mucho tiempo con otro sistema pues, parecido a los tubos de vacío, que se clavan agujas hipodérmicas. Si queremos más emanación, ponemos más agujas hipodérmicas, emanar más. Si queremos menos, pues vamos quitando agujas hipodérmicas o incluso ponemos agujas más finitas. Los americanos además creo que tienen un sistema patentado, algo parecido, pero bueno, ya un poco más, algo más riguroso. Al final lo que estamos haciendo es jugar un poquito con las capacidades del perro y enseñándole poco a poco, pues eso, o ver los límites que podemos llegar con el perro. Si le dejamos el bote abierto, a lo mejor tiene demasiada sustancia y no es capaz de diferenciar lo que estamos entrenando, que habitualmente entrenamos con una gotita, y a veces si le dejamos el bote agujereado con una aguja de insulina, tipo insulina, con una lanceta, pues es tan mínimo que no es capaz de buscar o de encontrarlo, mejor dicho. La historia es poco a poco ir acostumbrando al perro, es decir, que el perro asocie el olor y que aprendamos a jugar a buscar con él es relativamente fácil y rápido. Si nos quedamos ahí, bueno, pues el perro se va a aburrir rápido y nosotros vamos a aburrir también. Entonces, la historia es ir dándole un poquito de vuelta de tuerca, ir jugando un poquito con esos umbrales. Mañana le voy a hacer un agujero más grande a la tapa, pasado se la voy a meter en no sé dónde, luego le voy a hacer un agujero más pequeñito o luego le voy a dejar el bote abierto para que el perro aprenda un poquito qué parámetros quiero buscar, de dónde hasta dónde. Es cuestión del juego, ¿no? Para mí, por lo menos, yo como lo veo, es cuestión del juego. Es cuestión de ir enriqueciéndolo poco a poco y comprobar los límites a los que podemos llegar.
Sí. Nosotros también pensamos lo mismo, que al final lo chulo de la detección es que tú puedes inventarte juegos diferentes y diseñar ejercicios diferentes que tengan que ver con encontrar la muestra, ¿no? Meter una muestra debajo de una manta y que te la marque, etcétera, etcétera, todo ese tipo de cosas. Para nosotros también es lo estimulante, ¿no? Para nosotros también, para las personas, ¿no? Pero más allá de esto, sí que tenemos la teoría de que la detección trabaja con una parte del cerebro mucho más útil que otras disciplinas, ¿no? Que es la toma de decisiones y es el trabajar despacio y es el aumento de la frecuencia respiratoria también es un ejercicio muy físico para el perro, ¿no? Por lo tanto, bueno, tú también ves en perros que llevan mucho tiempo haciendo detección que son perros como más reflexivos y son perros con un poquito más de herramientas para su día a día en general, ¿no? Y esto es, sí, es la aportación de estimulación mental, es algo que a nosotros nos seduce muchísimo, ¿no?
Claro, es que al final estamos acostumbrados a tener perros en pisos, perros en ciudades, no los dejamos apenas olfatear más que cuando salen un poquito a hacer el pis, los 15 minutos al día, a la mañana, al mediodía y otros 15 a la noche. No les dejamos además porque vamos con prisa y tiene que hacer sus cosas rápido y tenemos que volver al trabajo y no sé qué. Entonces al final les estamos quitando unas herramientas que para ellos son básicas, que es relacionarse con el mundo. Si a nosotros ahora de repente, ahora que nos han puesto Twitter, Facebook, Instagram, todas estas redes sociales, todas estas historias, de repente se caen, bueno, ya lo vemos, cada vez que se cae WhatsApp, hay gente que se tira de los pelos. Entonces, si al perro le quitamos todas estas herramientas de comunicación con el mundo que le rodea, pues le pasa algo parecido. Entonces, si lo que sí se está viendo y se está demostrando es que un perro que dedica su tiempo a oler, a ver el mundo que le rodea, a entender más, etcétera, etcétera, todo lo que tiene alrededor, es bastante beneficioso. Siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros nos mudamos hace unos añitos, dejamos esa famosa terraza, hace unos añitos, y al principio cuando nos mudamos al piso nuevo, claro, la terraza es más chiquitina, pero son olores nuevos, es un piso nuevo, es recién pintado, esto, el otro. Para acostumbrar al perro al sitio nuevo, lo primero que hice fue trabajar el olfato con él, hacer juegos de olfato, lo mismo que hacía en su terraza con las sustancias, olores y demás, ven porque vas a descubrir un piso nuevo y te esconde aquí la sustancia y de paso te vas familiarizando con los olores que tienes alrededor. Entonces, el olfato se utiliza mucho para terapias. Y está muy bien y está dando unos resultados brutales.
Qué bueno, muy bien. Yo supongo que igual con Discan tú has aportado un poquito ciertas ideas del olfato, seguro, ¿no? En cómo hacer ejercicios también con los perros y las personas que estén relacionadas con el olfato, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo colaboro con ellos en la parte del curso de educador canino. Es en la parte en la que suelo colaborar un poco explicando el olfato de los perros, cómo se relacionan ellos con el mundo, cómo ven el mundo a través de su olfato. Porque claro, nosotros lo vemos en tres dimensiones, colores y demás. Ellos no, ellos lo ven. Ellos es un mapa de olores. Y a través del olfato es como pueden relacionarse y ver lo que tienen alrededor. Y lo que les enseño es eso, es esa herramienta tan potente que van a tener sus perros o los perros con los que van a trabajar, pues cómo pueden utilizarla más adelante para resolver ciertos problemas, para habituarles a situaciones nuevas, etcétera.
No sé si conoces Ilercan, pero Ilercan es una asociación igual que Discan, que lleva además muy prestigiosa, lleva mucho tiempo trabajando. Y ellos también vienen por nuestra escuela para semanalmente para hacer ejercicios de olfato. Y me dicen que lo suelen utilizar muchos para relajar los perros entre sesiones. Ellos tienen perros que trabajan horas al día, trabajan bastante. Y utilizan ejercicios de olfato, pues eso, ¿no? Para volver a relajar los perros entre sesiones y centrarlos. Y y no fallan cada semana. Es una maravilla el trabajo que hacen esas dos instituciones. Ok, me interesa saber también qué piensas acerca de los movimientos del guía en la búsqueda, de cómo influenciamos incluso inconscientemente el trabajo del perro cuando está trabajando, ¿no? ¿Qué piensas al respecto?
Y que el mayor obstáculo que tiene el perro haciendo detección somos nosotros.
Sí.
O sea, tenemos que partir de esa base. Nosotros al final somos los que vamos entorpeciendo todo lo que hace el perro. Lo distraemos, lo dirigimos hacia donde el perro no quiere ir, que a lo mejor no quiere ir por algo, porque le viene la fuente de olor por otro lado, porque le viene el colon, porque le está detectando partículas, por lo que sea, y nosotros somos los que nos empecinamos y demás. Hay un artículo que escribí hace unos años, que no recuerdo ahora si está recogido en el libro, sobre un experimento que hacen en Estados Unidos con unos perros detectores, creo recordar que era de explosivos, que los meten en un edificio, no sé si en una iglesia, y les dicen a los guías, bueno, donde veáis post-it, ahí hay sustancia que el perro tiene que detectar. Y salen los guías, hemos encontrado todos, hemos detectado todos, el perro me ha marcado todo, no sé qué. Cuando acaba el ejercicio les dicen, vale, ningún perro ha encontrado la sustancia. Lo que han encontrado ha sido los post-it que os hemos dicho a vosotros. Entonces, al final, el perro lo que está haciendo es leer las señales que nosotros les damos. Los perros son extremadamente inteligentes y es una pasada cómo leen el lenguaje corporal nuestro y nos conocen al milímetro. Entonces, cualquier pequeño gesto, vosotros hacéis doble ciego, entiendo. Gesto que nosotros...
Intentamos. Claro, porque te vuelvo a decir lo mismo. Nos cuesta mucho más integrar en la detección ese concepto que en el mandrailing, porque precisamente, primero eso, lo que tenemos es el riesgo, como te comentaba antes, de los olores muertos, que nos entorpecen mucho ese trabajo. Tenemos que ser muy pulcros en ese sentido, ¿vale? Y por otro lado, esto, ¿no? Que vemos, cuando empezamos a hacer este tipo de trabajo, vemos que hay mucho interés en el perro en identificar nuestros movimientos para tener una información más para encontrar la sustancia. O sea, no solo utilizan su olfato para encontrar la sustancia, sino aprovechan cualquier información, lógico y normal. Y entonces vemos que nos escrutan mucho más a nosotros dónde nos movemos, qué toque hacemos, dónde nos paramos para poder tener más información y encontrar la sustancia. Sí.
Claro, al final lo que hacen es leernos el lenguaje corporal. Si nosotros ya salimos condicionados, como en el experimento este, condicionados a saber que donde hay un post-it hay sustancia, nosotros sin darnos cuenta le vamos a decir al perro que, oye, revisa seguro ahí, porque ahí tiene que haber la sustancia, ahí tiene que haber sustancia. Yo recuerdo un sitio con Antonio García Esteban, aquí en Loyu, cerca de Bilbao, en el que, bueno, pues entramos con Argi, en el recinto donde habían puesto las muestras, y de repente Argi, por lo que sea, se va a marcar a otro sitio. Y Antonio al principio, además tengo por ahí el vídeo, Antonio me decía, no. Y Antonio, sí, no. Que sí, y que no, que ahí no está la sustancia, está en otro sitio. Cogió, había un semillero de estos que había por ahí caído con restos de sustancia y el perro estaba marcando el resto de sustancia. Que sí, que está ahí, que el perro está diciendo que está ahí, es que está ahí. Y es lo que dices, que a veces nos pasa que, bueno, pues que si no somos demasiado pulcros, sobre todo cuando trabajamos con varios perros y demás, se nos pueden dar errores de este tipo. Pero una vez más, tenemos que confiar en los perros, tenemos que confiar en su olfato.
Pero es difícil poder controlar el movimiento del guía en el momento de la detección. Por eso te hacía esa pregunta, sacaba este tema. Recuerdo un seminario que dimos donde había uno de los participantes que claramente el perro se paraba donde él se paraba. Y para demostrárselo lo que hicimos fue hacer un punto a punto donde no había sustancia y le decíamos, está en la posición 4, ¿no? Y claro, el perro marcaba el 4, está en la posición 6, el perro marcaba la posición 6, ¿no? Pero en realidad no había sustancia en ningún sitio. Lo que pasa es que el hecho de decirle al guía dónde estaba, el guía inconscientemente hacía ciertos movimientos que hacían que el perro marcase en ese sitio, ¿no? O sea que sí, es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? En el proceso de iniciación de los perros, y me gusta hablar de este tema porque creo que el podcast debe ser divulgativo y como más facilidades podamos dar a la gente para que empiece a trabajar mejor. Yo entiendo que los primeros pasos que haces son asociar el olor y crear un marcaje y digamos que ya el primer ejercicio de detección real, digamos, práctica, es el punto a punto. ¿Es correcto? ¿Es así como lo haces?
Sí, primero asociamos la sustancia directamente, es decir, un pequeño contenedor con la sustancia que queremos, una gotita o lo que crea un algodón empapado con la sustancia, lo que sea, Y cuando ya creemos que tenemos hecho el ejercicio, que el perro realmente no está funcionando, la mejor manera de comprobarlo es coloca dos contenedores y empieza a cambiarles la posición. Porque si al final también, eso es, si al final dejamos siempre en el primero, el perro se acostumbra al primero. Si le vamos cambiando el primero al segundo, ya tenemos la certeza de que efectivamente cuando el perro deja de marcarnos siempre el primero, va hacia el segundo o discrimina del que está, del que no está, ya sabemos que tiene asociado el olor.
Okay. Posteriormente de eso, supongo que inicias ya una rutina de partida, ¿no? Un sitio donde empezar, ¿es correcto?
Eso es. A ver, generalmente la rutina de partida la empiezo desde que empiezo el ejercicio, es decir, desde que empiezo a hacer la asociación. Ya cuando le digo, venga, vamos a jugar, venga, vamos a trabajar un poquito, venga, vamos a... Ya cuando me ve coger los bártulos, esto es como cuando le decimos al perro, venga, nos vamos al monte, y nos ve poner la ropa del monte. Automáticamente el perro va asociando que a partir de ahí empieza su paseo por la montaña. De repente, un buen día, nos ponemos la ropa de la montaña, no le decimos nada al perro, pero el perro ya está a la puerta esperándonos. Ya tiene cogida esa rutina de partida y el perro sabe que, bueno, que cuando cogemos esa ropa, nos vamos al monte. Con esto, con la detección, hacemos, yo por lo menos hago exactamente igual. Ya me ve coger los bártulos, ya me ve enredar con los bártulos y dice, coño, que empezamos a jugar.
Ya, y a partir de ahí...
Eso es. Y a partir de ahí ya, pues, empezamos. Luego ya poco a poco, sí, luego ya poco a poco vamos, cuando le saco de la habitación, antes de volver a meterla a buscar y demás, la rutina de partida ya es pues lo típico, pues, le das unos golpecitos en el pecho o le haces un gesto para que te mire y le das la orden de búsqueda o un gesto concreto con la mano para la orden de búsqueda o lo que sea.
Pero ya el primer ejercicio de detección real, digamos, o completo, por decirlo así, es el punto a punto, entiendo. Bueno,
sí.
Y que entonces, lo digo por ordenar un poco la cabeza de la gente que nos oye, ¿no? De que entiendan que sí, no puedes empezar a hacer según qué ejercicios si antes no has creado unas bases, ¿no?
Y eso es.
Esas bases eso es, creo que están en el punto a punto, ¿no?
Eso es. Y sobre todo, no empecemos, al final a todos nos gusta coger la moto y empezar a correr y empezar a hacer cosas y joder, mi perro es, y de repente paso de un botecito a 8 botes, y el perro ve 8 botes y dice, ¿y ahora qué puñetas hago aquí? Entonces, todo tiene que ser muy progresivo, de pensar que tenemos que crear la estructura en la cabeza del perro. Es decir, al perro le tengo que decir, me tienes que revisar todos los botes. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues primero la sustancia está en el primero, el segundo no lo toco, ¿vale? Al primero. Cuando después de ver que la sustancia está en el primero y siempre va a marcar el primero, se lo paso al segundo y el primero lo dejo en blanco, entonces el perro va a llegar al primero y decir, ahí va. Si este no huele, y ya se va a acostumbrar a revisar el otro. Voy sumando poco a poco un tercer bote, siempre muy progresivo y jugando en los órdenes, porque si siempre se la dejo en el mismo sitio, lo que decías antes, el perro siempre va a ir al cuarto, al quinto o al sexto contenedor.
Sí, y muchas veces eso, que no nos vea, ¿no? Porque también nos encontramos con muchos perros que nos vigilan a ver dónde ponemos la sustancia.
Al principio no importa, Ernest. A ver, todas las ayudas que le podamos dar, yo soy partidario, que todas las ayudas que le podamos dar al principio al perro, perfecto. Por eso decía que yo, no me importa ser un poco guarreta, es decir, si el perro huele que yo he tocado ese contenedor y ahí está la sustancia, no me importa. Luego ya le quitaré mi olor, pero de momento que sepa lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que revisar. Si el perro me ve al principio, yo me acuerdo en un curso con, pues lo que decíamos antes, con cuerpos y fuerzas de seguridad y cosas de estas, que explicaban que no, el primer contenedor y que el perro nos vea meter el juguete en el primero, en el segundo, en el tercero, y al final el perro va buscando en los 3 contenedores. Bueno, es otra forma de hacerlo. Yo creo que es más rápida y más eficaz el andar haciendo una progresión, 1, 2, 3, pero poquito a poquito, no de repente 3 contenedores y que el perro me vea. Son formas de trabajar distintas, no tiene más.
Y entiendo, para poder facilitar ayudas, pues que los semilleros con el agujerito pequeñito son para un poquito más adelante, ¿no? Cuando empiezas a trabajar con un perro que estás iniciando, sí que te interesa que haya una buena cantidad de olor, ¿no?
Y a ver, sobre todo partimos de la economía de medios que hemos comentado antes, es decir, los recursos, joder, no lo vamos a decir a una persona que va a empezar a hacer olfato y que no sabe si le va a gustar o si le va a ir bien con su perro y demás, que de repente se compre, porque esos semilleros no te venden paquetes pequeños, creo que el más pequeño que compré yo era de 500. Vale, compra 500 semilleros. ¿Para qué quiero 500 semilleros? Compra no sé qué. Entonces, lo que siempre le suelo decir, nada, una bolita de algodón, un bastoncillo de los de orejas, un disco de estos de los de desmaquillar, que casi todos tenemos en casa, de nuestros, de la mujer, de las parejas, de lo que sea. Con eso es suficiente. Y un botecito de los que podemos tener en casa de cristal, hombre, cristal, es lo mejor, pero cuidado, porque si se rompe la podemos liar. O un botecito de los de orina de la farmacia que cuesta 50 céntimos. Es decir, no hace falta ir a recursos grandes, con lo cual, con lo que tenemos en casa, que es un disco de algodón y una gota, es suficiente. Luego, ¿qué queremos complicárselo? Pues bueno, luego nos vamos a semilleros porque es más limpio, porque es más fácil de manipular, más fácil de portar. Nos permite hacerles agujeros más grandes, más pequeños, o esconderlos en otros sitios y no contaminar sitios. Bueno, pero poco a poco en el tiempo. Es decir, para empezar, empezamos con un bote de los de análisis de orina de 50 céntimos de la farmacia y una bolita de algodón. Ya está.
Hay un parámetro que para nosotros es importante también, que es acerca de del tiempo de búsqueda, ¿no? O sea, si hemos escondido o hemos diseñado el ejercicio de una forma demasiado difícil para el nivel del perro, claro, la búsqueda se alarga y el perro no encuentra. Y todo esto lo que va haciendo es que cada vez pues, vaya aumentando algo que podemos utilizar de muchas formas, que es la frustración, ¿no? ¿Cómo gestionas tú todas estas cosas? Claro, lo ideal es no equivocarte a la hora de diseñar el ejercicio, pero claro, a todos nos pasa, no una, sino muchas veces, ¿no? ¿Cómo gestionas?
El mayor error que cometemos es el querer correr demasiado. Pues antes de correr siempre hay que aprender a andar. Que queremos correr, que nos pasa a todos, que nos vemos en mitad de un ejercicio, nos crece la euforia, nos crecemos y ahora de repente lo voy a esconder mucho más. Y lo que vamos a llegar es posiblemente la frustración del perro. Entonces, empezar progresivamente, empezar poco a poco. De esa forma, lo que vamos a seguir haciendo es aumentar la dificultad para que el perro poco a poco vaya alargando las búsquedas y demás. Lo que tenemos que hacer también, y tenemos una manía muy grande, es animar al perro a buscar al principio y cuando encuentra. Pero mientras tanto, le dejamos al solo. A ver, en deportivo lo entiendo, porque en deportivo todas esas incitaciones a buscar y demás y animarle pueden ser penalizables. Pero cuando estamos haciendo las búsquedas en casa, como ejercicios de casa, no pasa nada. Si no le voy a felicitar como siempre, bien, muy bien, chico, lo has encontrado, qué bien. No, sino que venga, vamos, que lo estás haciendo bien, venga, sigue buscando. De esa manera, al perro lo que le hacemos es seguir manteniéndolo un poquito arriba, seguir manteniéndolo un poco el interés. Es cierto que muchas veces queremos correr demasiado y ese es el error que solemos cometer. Si lo cometemos, pues vamos a conseguir que el perro no encuentre, que se frustre, y si vemos que la búsqueda se alarga demasiado, que el perro ya empieza a distraerse, a bostezar, que empieza a perder la atención al juego, lo que suelo hacer es, se acabó, voy donde está la muestra, se la enseño para que la vea y donde está la muestra le premio. Y de esa manera acabo ya el juego y me replanteo lo que he hecho, porque realmente el que le he liado he sido yo, no ha sido el perro.
Yeah. ¿Utilizas la frustración como elemento también de trabajo? Es decir, por ejemplo, he visto quien hace un punto a punto y esconde la muestra en la posición 3 y el perro se la salta por lo que sea en ese momento, no estás suficientemente concentrado, lo que fuese, y cuando llegas al final sales del ejercicio para volver a iniciarlo otra vez, que al final es uno de los paradigmas de los refuerzos y los castigos, ¿no? ¿Utilizas también esto para poder trabajar con la frustración a un nivel bajo, asumible para el perro?
No, lo que suelo hacer, más que sacarlo de la búsqueda y demás, es a veces trabajo el blanco, trabajo en no olor, okay. O incluso a veces, cuando ya me aburro demasiado o le veo al perro que me está dando más de lo que habitualmente me da, se lo saco de los contenedores, el olor. Okay. Es decir, hago el punto a punto, no hay olor en los contenedores, pero lo tiene por ahí cerca, escondido.
Ok, y premias también cuando haces un blanco, cuando haces una búsqueda donde no hay olor, ¿premias también?
Lo que pasa es que el premio no es lo mismo. Si habitualmente nos tenemos que volver locos felicitando al perro, jugando con él, más o menos para que nos entendamos, uh-huh. Va a ser una felicitación pues más bajita. Muy bien, chico, lo has hecho bien. Oye, has buscado, lo has encontrado, pues no pasa nada. Lo suelo comparar con el subir al monte a por setas. A todos nos gusta subir al monte a por setas. Vas al monte, te das un paseo, disfrutas, coges setas. Pero el día que no coges setas, ¿qué haces? ¿Dejas de volver al monte? No, oye, pues mira, pues me he dado un paseo, he jugado, lo he pasado bien, he estado con mi perro, he estado al aire libre, punto, ya está. Otro día volveré y encontraré. No es el mismo refuerzo que consigo, pero bueno, pero es un refuerzo, en fin, al fin y al cabo.
Ok, muy bien, parece muy bien. Bueno, no queremos alargar mucho más esto, queremos ir haciendo estos podcasts de forma cortita y fácil y ligera. O sea que, por lo tanto, si no hay ninguna cosa más, yo agradecerte que hayas estado aquí, animar a la gente a que compre tu libro y lo lea, porque le va a dar muchas ideas de muchas cosas y va a aprender también a cómo idear diferentes ejercicios con muy poquito material, ¿no? Que también mola, también está muy bien hacer de tú tus cosas, ¿no? Y agradecerte mucho, muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Así que te animamos a que sigas haciendo esta tarea, ¿no? De divulgación y que nos pueda llegar a todos y de ayuda también a las asociaciones que haga falta. Y por nuestra parte, pues agradecerte que estés aquí, la verdad, muchísimas gracias.
Pues nada, yo agradeceros a vosotros, especialmente a ti. Te sigo por redes sociales, por el mantrailing, porque es una de mis asignaturas pendientes en temas de olfato. Y nada, agradeceros la oportunidad, animar también a todo el mundo a que intente jugar con su perro, a buscar cosas que es más divertido de lo que creen y que además no solamente ejercitan al perro, se ejercitan ellos. Al final lo que buscamos es eso, es ejercitar las dos partes de la correa, ejercitar la imaginación nuestra, el no estar todo el día sentados o de trabajo a casa y de casa al trabajo y poder disfrutar de un rato de calidad con el perro, que al final es lo que necesitan ellos también.
Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo sacas al perro por la noche, el último paseo, el de que se diviertan, el de pasear, ¿no? Mucha gente dice, pues yo no estoy una hora y media, no estoy dos horas. Sácalo menos y estate media hora haciendo detección cada día con él y vas a tener un perro muchísimo más feliz. Porque no tiene punto de comparación la estimulación que recibe un perro en un paseo a la estimulación que recibe un perro cuando hace olfato y hace ejercicios tan divertidos como estos. O sea que aquí animamos a todo el mundo a que lo hagan.
Y además se trata de jugar y de pasar ratos de calidad con el perro, que no es, el perro no es, es un ser vivo, que además manda narices que nos lo haya tenido que decir un legislador, decir que son seres sintientes y que hasta ahora no lo tomáramos como tal. Y que el perro no tiene que ser un perro sofá, todo el día en el sofá, del sofá a hacer sus cosas, de sus cosas al sofá, sino, coño, pues pasar un rato divertido con él, jugar con él, entretenernos los dos, que además vamos a ganar en vínculo y vamos a ganar en confianza con el perro y el perro en calidad de vida.
Pues ese es el mensaje, menos pelota, menos paseo y más salvia. Ese es el mensaje. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Jaime. Y para los demás, ya sabéis, este es vuestro podcast destinado al olfato, tanto a la detección como al mantrailing, y os esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias.
Hablando de narices, tu podcast de olfato canino. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.